antes de empezar a comer, vamos a mirar el menú. Y creo que vamos a participar de diferentes sentimientos en el estudio de hoy. Desde el punto de vista histórico, vamos a estar presenciando una tragedia humana. El pecado actúa en los seres humanos, es un elemento traidor y finalmente aquellos que lo practican sufren las consecuencias, y vamos a estar presenciando la terrible caída de un hombre nefasto, Amán. Pero lo presenciamos conscientes de que, como dije en otra ocasión, si no es por la gracia de Dios, todos llevamos un Amán dentro de nosotros. Viendo los efectos trágicos del pecado en el ser humano. Pero por otro lado, no podemos presenciar esta escena sin sentir, desde el punto de vista literario, cierta satisfacción. Se está realizando una justicia divina, pero también una justicia poética. Amán caerá a consecuencia de aquellas mismas iniciativas que él mismo ha tomado. Caerá en sus propias redes. Y al ver cómo sus iniciativas malignas se vuelven contra él mismo, esto nos da cierta satisfacción en cuanto a nuestro sentido de justicia y nuestro sentido de lo que es apropiado. Y desde este punto de vista literario, esta historia es un encanto, es una delicia. Así que a la vez vamos a ver algo trágico, pero algo encantador. Y desde el punto de vista tipológico, vamos a ver en miniatura una anticipación de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos viendo a un hombre al que el Rey quiere honrar. Y esto nos recuerda que hay un hombre al que el Rey de Reyes quiere honrar. Y le veremos montado sobre su caballo, paseando por las calles de la ciudad, toda rodilla doblándose ante él y todo el mundo reconociendo su honor. Lo veremos en la figura de Mardoqueo, pero no podemos por menos que ver resonancias de la mayor gloria y exaltación del Señor Jesucristo. Así que tenemos, digamos, un solo plato con tres sabores por delante de nosotros. Llegamos al 6:10. Amán, creyendo que él será el objeto de los honores del rey, ha propuesto galardones desorbitados, y ahora viene el golpe. Tenemos que situarnos en donde estábamos la semana pasada. Allí Amán, anticipando la gloria que le va a caer encima, y ahora el rey da el trasto con sus esperanzas y lo pone todo al revés. Le dice, toma presto el manto y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Por la boca muere el pez. Ahora, Amán desearía poder desdecir lo dicho. Estará pensando para sí, ¿por qué dije todo esto? Pues, lo dijo porque pensaba que él era el honrado. No pudo imaginar que el rey fuera a exaltar a su enemigo. Pero la ironía de la situación es tremenda. De aquí a unas horas, Amán será ajusticiado, muerto, en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Su propia invención será el instrumento de su muerte. Pero ya anticipadamente, Mardoqueo tiene que sufrir aquella humillación que él había planeado para las familias nobles de Persia. Como venimos diciendo, Mardoqueo como advenedizo, si digo Mardoqueo queriendo decir a Amán, espero que seáis capaces de hacer el cambio. Amán, como advenedizo, acomplejado, no puede tolerar la superior sangre, la nobleza innata de las siete familias nobles de Persia, que le miran con desprecio, o él al menos piensa que es así. Y entonces decide que para humillarles a ellos, uno de sus hijos tenga que llevarle a él montado sobre el caballo, proclamando su gloria y honra. Quería humillar a la aristocracia persa, pero el humillado es el mismo. El rey le dice, vete tú y lleva a Mardoqueo. Y para colmo de desgracias, la persona honrada no es otra sino su peor enemigo, el odiado judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. Pienso que al decir estas últimas palabras, Asuero no está señalando a Amán dónde puede encontrar a Mardoqueo, sino que está utilizando lo que viene a ser un título. Una persona sentada a la puerta del rey es un funcionario real. Asuero está diciendo, vete y lleva a mi funcionario Mardoqueo el judío. Amán ha llegado a palacio con el propósito explícito de poder colgar a Mardoqueo en una horca de 50 codos. Ahora se va de palacio con la obligación de exaltar a Mardoqueo por encima de todo el mundo. Nuevamente la ironía es tremenda. Quería exaltarle, subirle a la horca. Ahora tiene que subirle con honores casi reales delante de todo el pueblo. El rey añade, no omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Y por qué añade esto? uno sospecha que el rey habrá visto la reacción en la cara de Amán. Amán no aprueba esta resolución del rey. Su rostro registra su oposición, su disgusto, su enfado. Y nuevamente esto nos obliga a meditar sobre la relación entre Asuero y Amán. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Durante un tiempo parece que Asuero ha estado infatuado con Amán. Amán ha podido hacer todo lo que quería. Es el favorito del rey. El rey le entrega todo el poder del imperio. Pero la semana pasada estábamos diciendo que si alguien te propone, tú eres el rey, y alguien te propone que recibas honores, que esta persona reciba honores reales y vaya paseando por el pueblo casi como si fuera el propio rey, esto podría empezar a despertar recelo en ti. Posiblemente ya desde hace tiempo Asuero está analizando las motivaciones y las actitudes íntimas de su valido y se está preguntando de qué va, qué intereses está persiguiendo. ¿Realmente busca mis intereses como rey? ¿Busca el interés del imperio o está buscando sus propios intereses? Y cuando Amán viene con estas sugerencias, puede ser, el texto no nos lo dice, pero tampoco dice lo contrario, puede ser que el rey haya visto que Amán creía que el honor iba a ser para sí mismo y que por lo tanto está procurando ser reconocido públicamente con honores casi reales y que no ha hecho tanta gracia a Asuero ver esta ambición desorbitada y este interés creado en un hombre que profesa absoluta lealtad a los intereses del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. La frase casi sugiere que el rey quiere enseñar un poco de humildad a Amán. Y es posible que el rey ya haya percibido algo del antagonismo que existe entre Amán y Mardoqueo. Sea como fuere, no se apiada de Amán, sino que insiste en el cumplimiento riguroso de todos los detalles que el mismo Amán ha sugerido, y luego va a más. Mardoqueo será llevado por la ciudad, no por el vástago de una familia noble, sino por el mismísimo primer ministro del imperio. Así que el rey propone aún mayores glorias que las que había sugerido Amán. El versículo 11 sigue la costumbre habitual del autor. Sencillamente cuenta los hechos externos y nos deja a nosotros la tarea de imaginar ¿cómo habrá sido la reacción emocional de Mardoqueo, de Amán, de todo el público ante estos hechos? No nos dice en el versículo 11 nada acerca de las emociones de Amán. ¿Tú crees que estaba feliz, encantado con obedecer al rey y exaltar a Mardoqueo? Pues obviamente no era así, pero solo es en el versículo 12, al final del versículo, que el autor indica ciertas cosas también externas, pero que indican los sentimientos de Amán. ¿Qué amargura más grande tiene que haber constituido para él el cumplimiento de cada detalle de lo que él mismo había propuesto? Tiene que rendir honores públicos a aquel mismo hombre que no había querido rendirle honores a él. Mardoqueo se había negado a postrarse ante Amán. Ahora Amán tiene no solo que postrarse, sino que invitar a todo el mundo a que se postraran ante él. ¿Qué hiel más amargo tiene que haber tragado Amán a cada paso en este proceso? Y sobre todo, qué difícil le habrá resultado pronunciar las palabras de exaltación de Mardoqueo. Pero qué remedio le quedaba. Las instrucciones del rey, pronunciadas delante de los siervos, de los guardias, eran totalmente claras. No podía desobedecer al rey. Tiene que obedecerle a unas sabiendas que cada cosa que hace le pone en ridículo delante del gran público. Así Amán. Mardoqueo, menos aún. El texto entra en detalles sobre sus emociones. Le habrá parecido inverosímil. De repente viene su enemigo y sin previo aviso empieza a darle todos estos honores. Ya que son enemigos, dudo mucho que Amán le haya dado explicaciones a Mardoqueo. Así que Mardoqueo sencillamente se encuentra vestido en ropas reales, montado sobre el caballo del rey y con toda pompa y ceremonia conducido a la plaza principal de la ciudad y todo el mundo postrándose ante él. Como ya he dicho, esta escena de la exaltación de Mardoqueo y la correspondiente humillación de su enemigo nos trae fuertes resonancias bíblicas. Pensamos en José, vestido de ropa, si no real, al menos noble, por orden del rey, montado en el segundo carro del reino, después de haber pasado años de humillación en la cárcel. Pensamos en Daniel, librado del foso de los leones y vindicado de cara a sus enemigos. Pero sobre todo pienso que pensamos en el Señor Jesucristo, ultrajado por el enemigo, pero ahora el fiel y verdadero, exaltado por la mano del Padre, cabalgando sobre el caballo blanco, llevando muchas diademas, triunfando sobre la bestia y el falso profeta. Las referencias son al Apocalipsis 19, la segunda parte de aquel capítulo. Por lo cual, por haber sufrido la humillación, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor, el hombre al que Dios quiere honrar. Y los funcionarios y el público, ¿con qué asombro tienen que haber visto la exaltación de Mardoqueo a manos de Amán? Ellos sí que saben que hay una enemistad mortal entre los dos. Allí está la horca y ha corrido la voz. Amán quiere colgar a Mardoqueo. Pero aquí está el mismo Amán pregonando: este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Inicialmente se preguntan a qué juega. ¿Esto es una farsa? ¿Un teatro que está montando? Pero luego, al enterarse de qué va, se dan cuenta de que Amán ha perdido puntos con el rey. Mardoqueo ha ganado puntos con el rey. Tratándose de funcionarios de palacio, porque los funcionarios de todos los tiempos siempre han sido iguales. Yo no sé si hay algún funcionario aquí. Si es así, que me perdone. Enseguida interpretan esto en términos de su propio interés personal. Si Amán va subiendo, va bajando, y Mardoqueo va subiendo, me interesa hacerme amigo de Mardoqueo y distanciarme un poquitín de Amán. Creo que no estoy inventando cosas. Como veremos, la misma esposa de Amán y sus amigos sabios entienden perfectamente que todo esto está en juego, como veremos en un momento. Sospechan que esto puede ser el comienzo de la caída del válido, porque en toda la historia humana los válidos suelen subir y luego caer. ¿Y qué de aquellos funcionarios que se fueron corriendo para delatar a Amán la negación de Mardoqueo a postrarse? Uy, uy, uy. Necesitamos rectificar rápidamente. Ahora seremos súper amables con Mardoqueo y nos portaremos de una manera fría, distante con Amán. Así que podemos suponer que había todo un abanico de reacciones delante de esta escena. Versículo 12. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey. Es decir, asumió otra vez su posición y sus tareas de funcionario. Supongo que la intención del autor al comentar esto es de hacernos ver el contraste con Amán. Amán, nada más ser exaltado por el rey, consiguió que todo el mundo tuviese que inclinarse ante él. Mardoqueo acaba de recibir honores, al menos simbólicos, superiores a los que ha recibido Amán. Pero él no es arrogante. Su afán en la vida no es trepar, sino que vuelve a asumir el puesto de siempre. Sabe que esta exaltación suya puede conducir a más, pero puede que no. Ha sido el premio de un acto puntual de lealtad al rey. Por lo tanto, no quiere que esto sirva como excusa para actuar con arrogancia y prepotencia ante los demás siervos del rey. Amán, en cambio, se muere de vergüenza. No sabe dónde esconderse. Su humillación pública no podría haber sido mayor. Y por lo tanto no quiere ver a nadie, ni que nadie le vea a él. Solo quiere esconderse ante las miradas de los demás. Por esto se cubre el rostro y se dirige rápidamente a su propia casa. Está tan dolido que no hace ningún esfuerzo por mantener la cabeza en alto, como haciendo ver que aquí no pasa nada. Manifiesta públicamente su dolor, porque cubrirse la cara ahora no se estila, pero en aquel entonces era señal de duelo. David, por ejemplo, se cubre el rostro cuando Absalón se rebela contra él y el rey tiene que salir al destierro momentáneamente. Se va con el rostro cubierto llorando. Posteriormente, cuando Absalón muere, el rey vuelve a cubrir la cabeza en señal de duelo. Ahora Amán hace lo mismo. Vuelve a casa un hombre sumamente amargado. Huelga decir que ni siquiera le pasa por la mente dirigirse al palacio a pedir permiso para ahorcar a Mardoqueo. Ahora vuelve a casa y allí está la horca. ¿Para qué sirve ahora? Sirve como monumento a su propia vanidad e insensatez. Vuelve a casa esperando recibir el consuelo y el solaz de su esposa y de sus amigos. Y vaya consuelo que le dan. Esposas aquí presentes, aprended del mal ejemplo de Ceres lo que no debes hacer con tu marido cuando vuelve a casa desgraciado y amargado. Bueno, le dicen la verdad. Pero la verdad que le dicen le hiere profundamente, en primer lugar porque se la sueltan con una franqueza brutal, y en segundo lugar porque hablan como si los consejos que dieron ayer no los hubiesen dado, como si ellos mismos no hubiesen tenido ninguna parte en el plan contra Mardoqueo. Y ahora son sabios después de los hechos, diciendo, ya lo decía yo, cuando no lo habían dicho precisamente. Si saben que por ser Mardoqueo un judío no vale la pena meterse con él, porque él vencerá, ¿por qué no lo dijeron ayer? Pero veamos. En primer lugar, repitamos que estos, de todas maneras, no son amigos de verdad, sino amigos por interés. Los amigos del versículo, ¿dónde estamos? Del versículo 13, la primera frase, se convierten en los sabios de la frase siguiente. Sabios porque son consejeros que se han arrimado a Amán al ver que éste subía políticamente. Mientras su suerte ha seguido en línea ascendiente, han sido sus amigos. Han fingido serlo y quizás ellos mismos hayan creído que lo eran. Pero ahora se convierten en sabios y menos en amigos. Prevén que Amán va a caer y vuelven a su función de consejeros. Ayer le habían animado a ahorcar a Mardoqueo. Ahora le dicen que meterse con Mardoqueo es una locura. Hablan como si ahora se enteran de que Mardoqueo es judío. Hombre, si es judío, uy, no te metas con él. Pero ayer Amán les había dicho que era judío. Pero les conviene sacar este detalle ahora. Yo supongo que estos consejeros no son especialmente malos. Son típicamente humanos, nada más. Por esto la verdadera amistad es un don precioso. Porque es tan raro. Y si tú tienes a alguien que realmente es tu amigo y que es capaz de decirte la verdad, no ahora cuando interesa, sino ayer cuando no interesaba, y es leal y es fiel y está a tu lado cuando estás en línea ascendente y está igualmente a tu lado cuando caes, pues esta amistad vale la pena. y somos sabios si aprendemos a distinguir que hay muchos que son amables con nosotros por interés, pero solo son pocos los capaces de brindarnos una amistad auténtica al estilo de Cristo. Detrás de las palabras de los consejeros y de la esposa, detectamos lo que algunos comentaristas opinan que es cierto, que existía entre los pueblos de Oriente Medio la convicción de que los hebreos eran especialmente afortunados. Curiosamente, sospecho que este mismo sentimiento todavía perdura. Si vas a cualquier país árabe o de Oriente Medio y hablas de Israel, ¡uf! Es un tema candente. Israel no es otro pueblo más. Es aquel pueblo que sale con lo suyo. Después de siglos de opresión, ahí está, el país más rico, más moderno, más amigo de Occidente, más bendecido. No hay justicia en esta vida. Y algo de este mismo espíritu seguramente existía en aquel entonces. Los judíos todavía están en pie. Después de Ciro y su decreto han podido volver a su país y ahí están en Israel, pero también en posiciones de importancia política y económica dispersados por el imperio. Esto en contraste con otros pueblos. Algunos pueblos, los edomitas, por ejemplo, desaparecieron para siempre con la invasión babilónica. Lo mismo podría haber ocurrido con los judíos, pero no. Allí están todavía. Vamos a ver posteriormente que muchos persas se convierten al judaísmo, reconocen al Dios de Israel. Esto puede haber ocurrido del día a la noche, repentinamente, pero es mucho más probable que pudo ocurrir gracias a que había cierta predisposición en el medio ambiente, de que la gente ya tomaba buena nota de cómo el Dios de los cielos cuidaba a su pueblo Israel. Y cómo después de siglos, largos siglos de opresión, de ataque, de invasión, de exilio y deportación, los judíos todavía existen como nación. Era señal de una providencia especial. Y quizás algunos persas y otros del imperio de aquel entonces se hubieran hecho eco de las palabras que Rahab dijo a los espías. Todos sabemos que Dios está con vosotros. Lo vemos claramente. De todas maneras, algo les mueve a los consejeros a decir, si él es judío, vas a estrellarte contra él. Y por supuesto, detrás de este consejo pesimista y en cierto sentido desleal de los sabios, Además de existir un sentimiento popular, existe una gran verdad bíblica. La verdad de que nadie se alza impunemente contra los siervos de Dios. El Señor en su sabiduría y omnipotencia puede permitir que durante un tiempo sus siervos sufran opresión, persecución, como dice el autor de Hebreos, después de haber puesto toda una lista de ejemplos de cómo Dios intervino para rescatar de la muerte a siervos suyos, luego añade que otros murieron. Esto puede ocurrir. Dios no nos garantiza que nunca tengamos que poner la vida por causa de Él o por causa del Evangelio. Pero tarde o temprano, Dios siempre intervendrá para castigar a los perseguidores. Y finalmente los suyos serán vindicados en esta vida o en la otra. Dice un comentarista, el futuro del pueblo de Dios no está a merced del azar, ni lo determina la hostilidad irracional de algún líder político acomplejado. De acuerdo con la narración de la exaltación de Mardoqueo, las fuerzas del mal no pueden triunfar sobre el pueblo de Dios. Yo matizaría, no pueden triunfar finalmente. Temporal, momentáneamente, puede parecer que el mal triunfe. Pero hay un Dios en los cielos que finalmente interviene para vindicar. ¿Qué sabios somos, por lo tanto, si fijamos nuestra atención en lo que nos toca a nosotros y dejemos en manos de Dios nuestra causa y nuestra vindicación final? Ayer estuve hablando con un hermano que está sufriendo mucha injusticia en su lugar de trabajo. Y él me contaba que como él hace unos días le pusieron un expediente absolutamente injusto. Están intentando callarle porque él dice las cosas con claridad y hay algunos directores, bueno, jefes jóvenes que son de los que quieren trepar. Y no les gusta a ellos que él diga las cosas tal y como son. Pues le pusieron un expediente. Entonces él fue al director de la empresa y le dijo, mire, puede echarme a la calle el día que quiera. Pero lo que yo no consiento es que haya mentiras en este expediente. Y se me acusa falsamente. Yo quiero que se pongan las cosas tal y como realmente son, aunque usted luego me despida. Bueno, no entro en más detalles, pero él está dejando su vindicación en manos del Señor. Él no puede vindicarse a sí mismo, pero sí puede actuar con nobleza, con rectitud, decir las cosas como son y pedir a los demás que actúen de igual manera. Si no quiere, este es su problema. A nosotros nos corresponde, como a Mardoqueo, vivir en fidelidad, fidelidad al Señor, fidelidad a su pueblo, fidelidad a los valores de su reino, fidelidad a la verdad, a la justicia. Mardoqueo hacía esto, cumplía fielmente como funcionario. Se negaba a doblegarse ante la injusticia. Estaba dispuesto a pagar con su vida su integridad y dejaba en manos de Dios el que Dios le exaltara a su debido tiempo. Santiago 4:10 y 1 Pedro 5:6. ¿Conocéis la canción del cántico de Ana? Anticipo del Magnificat de María. Dice lo siguiente, en 1 Samuel 2:7-10. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Casi podría haber estado hablando de Mardoqueo si no hubiese compuesto este cántico siglos antes. El Señor guarda los pies de sus santos, mas los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. Todo un comentario sobre nuestro texto, ¿no? Y el Señor, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3, dice lo siguiente: porque has guardado mi nombre, perdón, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y aquí yo haré que los enemigos vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Notemos bien esto. A nosotros nos toca guardar su palabra y no negar su nombre. No nos toca a nosotros postrar a los enemigos. Esto es obra de Dios. Nos toca a nosotros ser fieles, coherentes, íntegros en nuestra profesión de fe, en nuestra santidad de vida y en nuestro testimonio al Señor. Y el Señor promete que vendrá el día en que los que se opongan a nosotros, los que nos hagan la vida imposible por causa de nuestro testimonio, tengan que venir y postrarse a nuestros pies y se den cuenta de que hay un Dios en los cielos que nos ama, nos ha amado y nos amará. Gracias, Señor, por estas grandes verdades reflejadas en la exaltación de Mardoqueo y la humillación de Amán. Señor, si hay algo en nosotros que busca trepar con ansias ambiciosas, si hay algo en nosotros dispuesto a emplear armas carnales y tácticas del mundo, repréndenos, haznos comprender nuestra equivocación. Ayúdanos a vivir con sencillez delante de ti, dejando en tus manos nuestra causa, nuestra vindicación. Ayúdanos a tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús, a tomar forma de siervo y entregarnos a tu ministerio, a caminar con humildad e integridad delante de ti, confiados en que vendrá el día de nuestra exaltación. Gracias te damos por ello. En el nombre de Jesús. Amén.